mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Y arranquemos con una frase para este día, don Orlando Villar. Buenas tardes, Orly.
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes a ustedes, los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Y la frase del día hoy, por cuenta del presidente Iván Duque, porque inicialmente se había estimado un plan de 100 días para la reconstrucción de la isla, para el archipiélago y para todas las obras necesarias para llevar a las familias nuevamente sus hogares y corregir toda esa devastación que dejó el huracán Iota. Pues luego de recorrer, de hacer las valoraciones, el presidente Iván Duque dijo lo siguiente.
Sabemos que el reto de la reconstrucción será enorme debido a la destrucción total de mucha infraestructura. Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción. Tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros 100 días de intervención nosotros tengamos la atención en materia humanitaria y entrega de soluciones para las familias más afectadas.
Pues de ahí, Gabriel, entonces la declaratoria hoy de emergencia por desastre del Gobierno Nacional, 12 meses, que es lo que estiman las diferentes entidades del orden nacional que durarán esos planes para la recuperación de San Andrés y Providencia.
Y Caracol Radio al lado de toda la gente que nos necesita en San Andrés, Providencia, en el Chocó también, en donde esté una necesidad, ahí siempre está Caracol Radio y por supuesto colaborando con el Gobierno Nacional en todas las ayudas y en cómo canalizar la ayuda para estas zonas. Don Pascual Gaviria Pascu, buenas tardes. Señor, ¿cómo le pareció el Piojo y la Pulga? Buena, ¿no?
Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes para los oyentes. Impresionante, aquí la estamos bailando con el muelón. ¡Qué canción!
Bueno, tremendo. Personaje del día, Pascu.
El personaje del día es el IDEAM, porque ha dicho que en los próximos días se va a presentar otra onda tropical en el Caribe colombiano y va también a causar afectaciones, lluvias, pues digamos, en varios departamentos del país. Además de eso, hay un 30% de posibilidad de que se convierta en ciclón. Dicen que es una posibilidad baja, pero ya sabemos que esto crece de una manera muy rápida y puede causar de nuevo problemas. Las lluvias van a seguir entonces con seguridad, así no sea un ciclón tropical. Ha dicho el IDEAM que sobre todo habrá lluvias en Tolima, Santander, Quindío, Meta, Huila, Chocó, Antioquia y Valle, o sea, en toda Colombia. Y además de lo que pasa, por supuesto, en la región Caribe, o sea que no se salvan muchos de los departamentos de las lluvias que vienen en los próximos días. Ha sido este año, Gabriel, sin duda un año atípico en el tema de tormentas tropicales, tiene que ver con el calentamiento global, 30 tormentas tropicales, desde 2005 no se presentaba una cifra parecida. Y además de eso, en esta época, en noviembre, también era extraño tener huracanes. Ya tuvimos dos, por lo menos una tormenta que creció a huracán categoría 1-2, la anterior ETA y lo que pasó con Iota. Cosas raras en este 2020, pero además cosas que se van a seguir repitiendo, según dicen, por el calentamiento global. En los últimos 5 años hemos tenido huracanes categoría 5, así que tenemos un nuevo momento con el calentamiento global y parece vamos a tener que acostumbrarnos en Colombia, donde eran muy raros, a que sigan pasando por aquí de vez en cuando.
4:16 minutos en La Luciérnaga, Maleja Villamizar. Maleja, buenas tardes y hablemos del sistema de atención de desastres en Colombia. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan preparado está? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo vamos, Maleja?
Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues el sistema se ha ido mejorando, se ha ido preparando después de tragedias que hemos tenido. Recordemos 1985, después del desastre de Armero, 25.000 víctimas, alrededor de 211.8 millones de dólares en pérdidas. Se detectó esa necesidad de contar con un sistema que coordinara todas las acciones encaminadas a la prevención y la atención de desastres en Colombia. A pesar de que antes de esa fecha ya se habían vivido varias catástrofes, como los terremotos de Tumaco, de Popayán. El de Tumaco fue en el 79 y el de Popayán en el 83. Después, coincidencialmente, han pasado todos estos años y se ha ido mejorando ese sistema de atención, pero aún hay mucho que hacer. En septiembre del 2019, hace apenas un poco más de un año, la OCDE, cuando decidimos entrar a ese club privilegiado de países desarrollados, o por lo menos más desarrollados, hizo una evaluación de la gobernanza del riesgo en Colombia y hacía varias recomendaciones al país, entre ellas promover un sistema de alerta temprana y darlas en tiempo real, asegurar la cobertura nacional, Gabriel, en las salas de crisis, tomar acciones dirigidas para reducir los riesgos de los desastres, tener un código de construcción de acuerdo al riesgo de las regiones de las zonas y también regular el uso de los suelos correspondientes al riesgo de los territorios. Esto pensando en la vocación del suelo que se ha usado tanto en el país. Pues entre todo este hallazgo hubo algunas claves. Primera, la falta de información más detallada que se comunicara para que el nivel local sea, digamos, incluido en la toma de decisiones. Porque ¿qué es lo que hemos visto entre la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel local? Pues hemos pasado por diferentes desastres que nos han comprobado. El terremoto de Páez en el Cauca en el 94, más de 1.100 personas que murieron, pérdidas económicas enormes, el terremoto del Eje Cafetero. Bueno, muchos ejemplos que han llevado a que el sistema de comunicación, digamos, del Estado tiene que perfeccionarse y mejorarse. Ya luego la atención cuando la tragedia ha sucedido empieza, pues, de alguna manera a surgir. Hemos visto cómo fue lo de Mocoa en el 2017, 1.400 personas fallecidas. Con un número oficial de 200 desaparecidos y más de 1.000 damnificados. Así que no somos nuevos en esto, pero tenemos que mejorar. Lo de Providencia nos da una muestra.
Ahora, hay que estar preparados. ¿Cuál es la temporada de huracanes que tenemos en el Caribe, Villar?
Pues tenemos, Gabriel, de acuerdo con las estimaciones, el más reciente, el Iota, pero también hay que prepararse porque para el mes de noviembre, al igual que hasta el 30 de diciembre, podrían presentarse varios huracanes, entre ellos, por ejemplo, algunos como Gamma, Delta, el Zeta, por ejemplo, que están previstos para estas fechas, de acuerdo con el calendario y las previsiones de esos huracanes que advierten desde el Centro Nacional de Meteorología que podrían llegar a afectar gran parte del Pacífico y el Caribe colombiano.
Ahora le doy por fechas.
Sí.
Desde el lunes 1 de junio hasta el lunes 30 de noviembre es la temporada de huracanes para el Caribe, Pascual.
Exactamente, esa es la temporada y por eso es atípico, porque en noviembre ya va descendiendo, digamos. Sabemos que esos nombres de los huracanes son con la primera letra de nuestro abecedario y por eso llegamos a las letras griegas ya. Se agotaron esas primeras letras del abecedario con esos nombres que se le ponen y de ahí damos el salto entonces a las letras griegas. Como le digo, no pasaba desde 2005 que tuviéramos que dar ese brinco porque han sido 30 tormentas con nombre este año que necesitan, digamos, una fuerza suficiente para tener esa característica de un nombre especial. Así que hemos tenido sin duda un año distinto. Además, en Colombia no se veía, creo, una tormenta de este tipo desde 1988, cuando pasó el huracán Joan por allá en La Guajira, donde dejó cerca de 7, 8 muertos, si no me equivoco, y también pasó por San Andrés y Providencia, eso sí, simplemente cerca. Es que aquí en este caso Providencia le pegó, fue de frente, todo el ojo del huracán.
Ojo del huracán que no nos había tocado. Ahora, cada huracán, cada tragedia, esto es como la luciérnaga, una mezcla extraña entre realidad y ficción y entre la tragedia, pues viene el meme de un video del presidente Duque en San Andrés, en donde están pasando unas cajas. Al presidente no le pasan ninguna caja, solo le pasan una para subirle al avión, le toman la foto.
¿Tomar la foto?
Sí, claro. Y apenas toman la foto, si escucharon el video que está en redes sociales, dice, listo, ya, nos vamos. Presidente Duque, ¿cómo le va? Buenas tardes.
No, qué oso.
Gabriel, ¿cómo estás?
Ay, presidente.
Un saludo especial para ti.
Sí.
Pero espérame un momentico que me van a grabar aquí para televisión, espérame.
Que coja la caja, presidente.
Pásame la caja.
Eso, a ver, entréguela.
Grábenme con ella y... eso, que no se note ahí que
listo,
que no estoy alzando totalmente.
Listo, sí, listo, listo, nos vamos.
Listo, la toma.
Sí,
listo. Ahora sí, Gabriel, ¿cómo
qué
estás? Buenas tardes.
¿No?
Lista la tarea.
Total. Lista la tarea, como sí. Dice también el amiguito. Ahora sí, Gabriel.
Bueno.
Es demasiado el dinero que los gobiernos le han enviado a San Andrés y Providencia. Y esos dineros pareciera que se los llevaran los huracanes de la corrupción y de la desidia, Gabriel.
Sí.
Por ejemplo, el actual gobernador Ever Hawkins Showgreen fue sancionado económicamente recientemente por el manejo que le dio al sector de la salud en la isla antes de ser gobernador y ocupaba otro cargo.
Claro.
Espera que estoy aquí todavía un poquito cansado de alzar la caja.
Espérate, sí. George.
Pásenle otra caja.
Pásenme otra caja, por
eso,
favor, aquí. Porque
a ver, la foto,
sí.
A ver, uno, dos, tres.
Uno, dos, Lista la tarea. Gabriel, desde 1991 en San Andrés se han elegido 10 gobernadores.
Sí.
6 han salido por corrupción con dineros de la salud y 6 infraestructura. Repito otra vez, Gabriel.
¿Qué?
Se han elegido 10 gobernadores.
Sí.
6 han salido por corrupción con dineros de la salud y la infraestructura.
Sí.
Calzar las cajas me deja.
Claro, sí.
Bueno, sí. Y ahora creo que sí, le pasaron una paja, la caja del papel higiénico, ¿no?
Sí. Como dijo el fiscal, me quedo en San Andrés.
Sí.
Y también vamos a reconstruir Providencia.
Sí,
y como yo soy tan creyente, espero contar con el apoyo precisamente de la Divina Providencia.
Foto para la lucierna. Pásame una caja.
Espérame. Pero con la caja, pásame la caja.
A ver.
Listo.
Ahí, Pascual, péguese a la foto para que tengamos todos.
Foto.
Venga, María, Maleja, venga. Alexa,
apure, rápido.
Venga, todos para la foto.
Rápido.
Uno, dos, tres.
Lista la tarea.
Listo, presidente, ya, chao. 4:23 en la izquierda.
Tristeza y destrucción allí. Debemos ayudar de corazón en San Andrés con prontitud. Ese huracán allí fuerte arrasó. Hay destrucción. Aunque allá donde está la plata que mandan cada vez, hoy peor que huracán, la corrupción en la isla es los de allá. Más de un gobernador ha ido a robar y hoy muy mal está.
La luciérnaga.
4:27 minutos en La Luciérnaga. Hombre, profesor Leonel Álvarez Leito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ay, Leo.
Gabriel.
Sí, ¿qué hubo, Leito?
Buenas tardes.
Qué pena que le está sonando el teléfono ahí.
No, tranquilo. ¿Oíste, Gabo?
¿Qué?
No, que se ha sabido de Quirós.
¿De Queiroz?
¿Ese man al fin será que se va o no?
No, Pascual,
¿No vas a creer que estoy pendiente de correrle la silla? No, nada de eso. Es para un amigo que necesita saber.
Sí. Pues no, él asumió la responsabilidad. Eso es que se quiere quedar.
Sí.
Sí, lo más seguro es que siga.
Y que les preguntó a los jugadores si había algún problema con él para él irse. Y dicen que en la federación no están así como muy contentos, que habría mayorías para que saliera Queiroz, pero no tienen con quién reemplazarlo.
Uy, hay un montón de cuentos buenísimos.
No hay con quién.
Aló, perdón. Sí. Perdón, Gabriel.
Sí, ¿sí? ¿Está sonando?
Sí. Aló, buenas tardes.
Aló, sí.
Sí, con Leonel.
Ah.
¿Y Azurún? ¿Qué más bien o no?
Bien.
Sí, claro. No, Yesurún, dígame cuánto. Listo, ya mismo. Gabriel.
¿Qué?
Ahorita nos hablamos que me acaba de llamar Diego Yesurún para comprarle la nevera que ya me tocó venderla.
No, era Diego Yesurún. Pensamos que era el otro Yesurún que también atornillado está allá, Leito. Venga, Andrés Díaz, de nuestro equipo de deportes de Caracol. Hablemos de técnicos que han salido por resultados en Colombia. ¿Cómo ha sido esta historia?
Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos remontamos al 2011.
A ver.
Leonel Álvarez.
Sí.
Luego de que asume cuando el Bolillo Gómez se va.
Lo sacaron como un can, ¿cierto, Leito?
Me sacaron como un can y yo jugué mejor que ellos.
No.
Yo entregué más, que transpiré más la camiseta y me sacaron como un can.
Como un can.
Comiendo chocopispis en la casa con yogur.
Sí, bueno.
Y me llama y que Leo, no vas más. Yo volaron chocopispis para la.
A ver, Andrés.
Bueno, Leonel empieza en La Paz jugando ante Bolivia. Ganó un partido muy bueno, 2-1. Eso fue en el 2011, el 11 de octubre. Ahí dijimos, tenemos técnico para todas las eliminatorias. Sí. Vinimos a Barranquilla, empatamos 1-1 con Venezuela y perdimos con Argentina 2-1 también en Barranquilla. Leonel salió a volar. Sobre todo Gabriel, porque dicen que tenía problemas con Falcao.
Y lo tenía sentado.
Y lo tenía sentado, además. Pero, ya Falcao pero es que... empezó a mostrar que era uno de los mejores delanteros del mundo pues, en ese momento.
Pero fue por la planchita del cabello, ¿no sabes eso, Andrés? Fue por la plancha que tuvimos problemas Falcao y yo.
Sí, pero bueno, pero tranquilo.
Que Falcao se le dañó la planchita y me metió a mí. Yo, no es que yo soy churrusco.
Se nota bastante.
El indio ese.
Bueno, pero ahí sí, lo sacaron como un canaleito ahí.
Ahí se va, Leonel, en medio de su berrinche. Vuelve la selección Colombia después de un año de eliminatorias ante Perú. Jornada 5, 3 de junio del 2012, con José Néstor Pekerman al comando. Gana contra Perú, 1-0. Siguiente jornada en Quito, ante Ecuador. Jornada dura. Y gana 2-0 Colombia.
No.
1-0, perdón. Ahí ya Pekerman confirmó para qué estábamos. Viene Uruguay, le hacemos 4 en Barranquilla, que es... La jornada recordaba que ese equipo jugó muy bien, que hicimos hasta goles de túnel y demás, con Zúñiga, Teo, Falcao. Le ganamos a Chile 3-1 de visitantes, con un golazo de James Rodríguez. Pasan las eliminatorias, siguen llegando las victorias, 2-0 a Paraguay, 5-0 a Bolivia. Perdimos con Venezuela, empatamos con Argentina. Victoria 2-0 ante Perú, 1-0 ante Ecuador.
No, bueno, eso ya es la historia que la sabemos.
Y terminamos. Sí. Viene el Mundial, cuartos de final del Mundial, salimos ante Brasil. Pero se ratifica José Néstor Pekerman. Siguen las eliminatorias a Rusia 2018. Y bueno, tuvimos el mismo arranque que tenemos en este momento. 4 puntos de 12 posibles. Pero se ratifica. Y con el regreso de jugadores clave como James Rodríguez y Falcao García, vamos a Rusia 2018 hasta que salimos con Inglaterra. Y le dicen, pues ya es el final del proceso. Ya fueron 6 años. Con esto... Pero nos vemos. Ahí llega Gabriel. Carlos Queiroz.
Sí. Pero vea los que han salido. Hemos aguantado a los extranjeros, sobre todo.
A ver.
Aquí tengo los datos que pone Luis Arturo Henao. 4 veces técnico de la selección, cambio en eliminatoria. Chiqui García, fecha 12, por empatar con Venezuela. Faltaban 6 partidos. 2006 Maturana, fecha 4, tras empate con Argentina. Faltaban 14. Pinto en 2010, fecha 8, por caer con Chile. Faltaban 10. Y Leito, la 4ª fecha después de caer con Argentina. Esos son los 4 colombianos que han salido.
Por eso y que para afuera.
Lindas, las estadísticas son divinas, aceptan todo, aguantan todo. ¿Pero no era que se fueron de rumba?
No creo que sea. No, estamos en COVID rumba.
Una de las goleadas más grandes que recibió la selección Colombia por allá en el 50. También fue un técnico.
Le cuento un cuento.
¿Qué? ¿En serio? ¿Tiene datos?
Estuvieron de rumba en Ecuador y Queiroz los regañó.
Ajá.
Uno de los que regañó no estuvo en el juego. Esos son datos que a mí me llegan porque mi fuente no es el fútbol, ¿no? Advierto. Pero aún así parece que la cosa fue por ese lado. Ya en Barranquilla habían peleado. El equipo parece que está roto. James en Barranquilla se había agarrado con Lerma y con Davison Sánchez. Y ya de ahí venía una cosa como antipaticona. Y cuando Queiroz lo regañó, les dijo, nosotros rendimos... Y no nos molesten, más o menos. Pues uno de los que dijo no me molesten, no lo metieron a jugar. Y bueno, parece ser que eso hizo alguna mella. Esto es de buena fuente, si no, no lo mencionaría. Pero como repito, los deportivos son los reyes del fútbol.
Ahora,
metiéndome
Pascual,
donde no me toca.
Eso es como Risa Loca, dice que él rinde, pero que no lo molestemos.
En una época
y se encendió Gabriel, con Pedro.
En una época, y Pascual corríjame, el Tino Asprilla era un poco así, era el que estaba de la rumba,
es como
pero después
equipo.
Él decía,
claro.
Yo en la cancha respondo, a mí no me jodan palabras más.
Pero
palabras
sí,
menos.
Pero el Tino la metía. Y claro, vaya que la
eso
metía.
Eso sí. Y lo hacía, era el único que lo hacía con distanciamiento social.
La Luciérnaga.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Ay, sí, un poquito de retraso, pero pues es comenzando, eso lo pasamos por encima. No. ¿Qué le pasó a este?
¿Es eso? Colombia.
Colombia.
No, porque no, le pita la mami allá.
Mamá, que mandó decir Gabriel que le pita que. Don Gravielito, se nos quedó la bubucela ayer sin estrenar, qué vaina.
Bueno, no.
Y se le va a quedar, guárdelo.
Y se le va a quedar.
No, pues María Alejandra es la sal brava.
Sí, 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 no.
Y además, como para nombrar la jefe de prensa. Como para nombrar la jefe de prensa de la federación.
No, gracias.
La promoción de sopitas y parrilla, que cuando gane Colombia hay porción de algo gratis, eso se va a salvar. Eso.
No, no, Colombia ya es un chicharrón para la picada. No, no, no.
Señor, ¿cómo le va, don Pedro?
Bien, don Gravierito, cordial saludo para sumarse para todos los queridísimos oyentes y oyentas de La Luciérgana, que se dignan a esta hora a escuchar este programa, el número uno de la radio hispanoparlante.
Bueno.
Un cordial saludo para Alexita. Buenas tardes, sumarse linda.
Pedrito querido, el abrazo a usted, a todos nuestros oyentes, doquiera se encuentren.
Querida, ¿ya mojadita su merced?
Sí, está lloviendo, sí, por la zona de Cundinamarca, sí, en Chinauta y sus alrededores.
Uf, me imagino por la mañana calentando y por la noche mojadito.
¿Y usted,
todo
chiquito, qué tal, el nieto?
Bien, su merced linda, ya creciendo. Ya. Como dijo mi tía cuando se casó, ya se para solito.
¿Qué va? Igualmente, no crece, un cordial, se quedó así.
Sí. Pero esto, ¿qué pasó hoy?
Se reveló esto, se hizo una rebelión.
Hoy, o sea, le ha salido esta cuarentena, no sé, bien.
¿De qué no me enteré en el puente festivo, hombre?
El equipo está partido por dentro.
Pascual,
el equipo de la Luciérnaga.
¿Qué hizo el festivo?
Está dividido. Sí.
Ahora, Pascual, le propongo, vámonos a rumbear esta noche y hablar mal de Gabriel. ¿Cómo es ese rumbenquito? Con ese viejo mamá.
Bueno, a ver, hombre, termine.
¿Yo qué voy a poner plata para ese viejo?
¿Yo qué voy a poner plata para ese viejo mamá?
Bueno, a ver, Pedro, deje así, hombre. Ay, hombre.
Cumpleaños de Queiroz.
Y Alexandra, oye, me faltan 300 pesos.
Bueno, cordial saludo. A ver, calmado. Ya.
Para Malejita, buenas tardes, Malejita, su merced linda.
Buenas tardes, Pedrito, ¿qué tal?
¿Que le tienen taponado el verjón, su merced linda?
No, se tapa, sí.
Pero unas rocas impresionantes le cayeron ahí sobre la vía. No, sí. No. ¿Y entonces le tocó que salir por la parte de atrás? Para allá por
volando.
El lado de
Sopó. Volando.
Sí.
No, bueno. Menos mal que el taponamiento del que usted habla, el derrumbe, no me toca desde mi casa hacia Bogotá. Ese es hacia La Calera. Pero luego ya en la vereda como tal hay unas vías que están muy dañadas y además se ha ido la luz. Entonces valga la cuña para decirle a los de Enel Codensa que echen una pasadita porque tenemos un transformador que hizo una gran explosión el viernes por la noche y desde entonces no hay luz en la vereda. Así que se pongan las pilas.
De este suceso en lo más Caracol, 3 de la mañana.
Usted me pregunta, yo respondo.
¿Para qué pregunta, Maleja, hombre? No pregunte, Pedro, siga de hecho.
Un cordial saludo para Chaparrón, para Jorpinson, para Orlandito Villar, e igualmente para Lalo, para Vicky y para todos nuestros queridísimos oyentes y oyentas. Gracias por estar aquí.
Sí.
Cuando su merced disponga, como dijo, estaremos aquí en esta rumba del humor. O sea, aquí... con lo de la rumba que contó Malejita, o sea que la rumba fue el lunes y el baile fue el martes.
Bueno, dele a ver, Pedro.
Cortos, pero sabrosos. No puede ser como pa ir ambientando el partido de marzo, ¿no? Que nos toca contra Brasil.
Con Brasil, sí.
Ay, no. Dele así.
Para ir ambientando, imagínese que... Un equipo de un país se fue a jugar un partido por allá en Londres, pongámosle, donde hace mucha niebla, en Londres.
En Londres, sí.
Eso, pero debido a la niebla, pues el partido tocó suspenderlo, como en el minuto 40. Sí. Bueno, ya se iban en el avión de vuelta a su país y se dan cuenta que falta el portero.
¿Pero dónde está el arquero? ¿Dónde está el arquero?
Y se devolvieron en el avión. Se devolvieron en el avión.
En Londres, entonces, sí.
Sí, señor. Se devolvieron en el avión, se devolvieron para Londres y lo fueron a buscar. Pues se lo encontraron defendiendo la portería en medio de la niebla. Y le dijeron, ¿y tú qué haces aquí, David? No se llama David, sino David. ¿Y tú qué haces aquí, David? Si el partido se suspendió... Dijo, uy, ya me extrañaba a mí que domináramos tanto y con eso.
La Luciérnaga.
Ahora sí, señores. Aquí empieza El Precio es Corrupto. Con ustedes, doña Gloria Alexandra Valencia de Antaño Montoña Policarpa Salabarrieta. Ella hizo sus prácticas de periodismo en Naturalia en el año de 1975.
A ver, bailando. Claro que tiene razón. Y recuerdo que en ese año hicimos un especial de gatas. Encontramos una angora echada. Era de su madrecita. Vamos ahora sí con el concurso de El Precio es Corrupto. Bailando. El contratista hoy, José Obdulio Solarte Nule. Y la excongresista Aida Mirlano. Aquí estamos.
La pregunta es... ¿Cuánto dinero se pagó en un contrato para dragar el canal de acceso al puerto de Barranquilla y ahora nos salen con que ese dragado ni quedó bien hecho?
Y las opciones bailando son... A, 23 mil millones de pesos. B, 35 mil millones de pesos. Y C, 12 mil millones de pesos. Timbre. Oprimió José Obdulio.
Claro, Glorita. La respuesta correcta es la A. 23 mil millones de pesos y la misma A de Averriondos para tumbar.
Y el precio es...
Y el precio es... ¡Corrupto! ¡Corrupto!
¡Qué mano de presentadores tan ágiles! ¡Qué emoción tan bella! ¡Los quiero mucho! Lo lamento por ayuda Merlano mamá. Glorita mami, ¿con quién puedo hablar para que yo sea siempre el ganador? Así me toque engrasar al que sea. Porque a los contratistas nos gusta acomodar los programas de concurso y el billete.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Caracol Radio, más compañía.
4:52, atención, salen cifras de coronavirus para el día de hoy. ¿Qué nos dicen Villar, lo que entrega el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud?
Gabriel, se realizaron más de 47 mil pruebas entre antígenos PCR, logrando detectar 6.875 nuevos casos de coronavirus en Colombia en las últimas 24 horas. Principalmente se da esta cifra en Bogotá, se eleva el número, Gabriel, por encima de los 2.400 casos, un aumento importante teniendo en cuenta que ayer se registraban 1.500 casos y se había comenzado la semana en Bogotá con 1.186. La segunda región del país que tiene mayor número de casos es en Valle del Cauca, donde se registran 745, y le sigue Antioquia con 671 casos. De ahí hacia abajo, menos de 300 en el resto de las regiones. El número de muertos, lamentablemente, en las últimas 24 horas que se identificaron son 182, llegando a un total de muertes de 34.563. Y el número de casos activos continúa alrededor de los 55.000, una cifra que de alguna manera ni ha aumentado ni sube. De acuerdo con el inicio de la semana, se mantiene este número de casos activos.
Pascual, menos de 7.000 contagios, ¿qué nos dice esa cifra?
Pues esa cifra refrenda un poco lo de la semana anterior. La semana anterior tuvimos una rebaja en Colombia, una rebaja no muy grande, cercana al 8-9%. Creo que estamos en ese mismo nivel. Bogotá también tuvo una baja pequeña, tanto en casos como en fallecimientos. Cali, algo parecido. Vimos en todo caso la semana anterior entonces una pequeña caída en fallecidos y en casos, y parece que eso se conserva de alguna manera. Hay que saber en todo caso que, y volverlo a repetir, que nuestros casos del día son casos de más o menos los últimos 10, 12 días. Recuerde que nos demoramos más o menos 11, 10 días entre inicio de síntomas y la entrega del resultado, pero lo que estamos viendo es una pequeña caída en los casos en todo el país y en casi todos los departamentos.
A las 4:55, maestro Yamid Amad. Maestro, bienvenido a la Luciérnaga. ¿Cómo estamos, Yamid?
Buenas noches.
Buenas noches, Yamid.
Para ti, para... los oyentes, en el centro.
No sé si le puedes bajar al televisor, Yamid, que se te oye por ahí. Está allá en Noticentro, está en la sala de edición. Está
Cocolizo, Cocolizo, que te calles.
Cocolizo, sí. Gracias, maestro. Gracias.
Es un poco eso, me va alcanzando la garganta.
Claro.
Conté sí. Con el favor de gol de James.
Sí, el
gol. Lo dejó sin voz.
Sí, lo dejó sin voz el gol de James. Penal.
De la mañana, sí. Penal.
Claro.
Todos recordando el cobre.
Sí.
Dos hermanos.
Sí, pues sí, maestro, pero ya no queremos hablar del partido, ya hemos tenido bastante para hablar de fútbol, así que queremos, ahí está Pascual, María Alejandra Villamizar, que trabajó con usted, ahí está presta a responderle.
Estoy esgarrando mejor.
Sí.
Mareja, ¿cómo estás?
Hola, Yamid, ¿qué tal? Mucho gusto.
Muy bien. Te taponaron la entrada. La carretera, la voy a hacer.
Sí, no como a la selección Colombia.
Sí, eso. Sí, a Colombia le taparon fila salida. Después estaba sin carretera. Mareja, ¿cómo has hecho para venir?
Maestro, podemos ir con la pregunta.
Ah, sí, sí. Okay. Sí.
4x4 llaman la vaina. Perdón, digo, el carro.
el vehículo automotor.
Aleja está
persona en situación de vehículo automotor.
Yo sabía que mereces todo el terreno.
Bueno, sí, bueno, Yamil, yo sabía que iba para allá. Pero,
60, dele. 70.
Ay, Yamil, pregunte, maestro.
Ahora sí me alegra la pregunta.
Eso, una pregunta.
Se pregunta.
Sí, lo diciendo también, sí.
El informe sobre las fuerzas militares sobre los padecimientos en el conflicto colombiano, me preguntan ese informe. Pues es un informe que presentan las fuerzas militares a través del conjunto de transición. Tiene el apoyo del gobierno sueco y Jaime Arteaga, que es uno de los asesores de la Comisión de la Verdad. En ese informe se establece que los soldados, los miembros de la fuerza pública, fueron también víctimas del desplazamiento forzado. Fueron despojados, según ese informe, de 440.000 hectáreas de tierra entre 1985 y el 2018. Yamid, este territorio equivale al tamaño del departamento de Risaralda. Este informe aporta información sobre también otros de las digamos de los hechos que han victimizado a los soldados profesionales, a los miembros de la fuerza pública, que suman más de 200.000 víctimas en el conflicto, seguidos con oficiales y sus familias, en donde también ha habido desplazamiento y también, por supuesto, otro tipo de afectaciones en el conflicto. Muy importante para esa verdad completa que esperamos de la Comisión de la Verdad.
Bueno, maestro, ahora sí ya, maestro.
Maestro, lo veo un poco impaciente.
Es que estaba practicando. Hola, Pascu. ¿Cómo estás, Pascu?
Yamid, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Bien, Pascu. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Alejandro?
Ay, otra vez.
Se había demorado. Muy bien.
Muy activo en internet, en Twitter.
Sí, claro.
Doña Cecilia, ¿cómo está?
Bien, doña Cecilia. Muchas gracias.
¿Crees que Alejandro va a ser el presidente?
Bueno, ay,
Yamil.
Mire, 4:59 ya.
Ya te la hago. Sí. Pascu, ¿cuál fue la mesa de entretenimiento? ¿Es un poco de la Loma del Chocho?
No, es en la Loma del Chocho, es en Buenos Aires, aquí en Medellín, en el Oriente. Es un proyecto, llamado un proyecto de vivienda de interés social. Se adjudicaron esos apartamentos, son 448 por allá en 2014. Apenas se comenzaron a construir en 2017 y esa es la hora que no se han podido entregar. Primero por reparos que había por parte de la Contraloría, por algunos problemas que tenían la interventoría que empezó después de la construcción, problemas en la construcción también. Se fue corriendo esa fecha de entrega. Primero decían 30 de junio del 2018, después 30 de abril del 19, la última fue 30 de abril de 2020 y esta es la hora que no se han entregado. Por eso se han dado protestas por parte de los dueños de los apartamentos. En este momento falta una vía y también conexión de servicios públicos. Así que se ganaron esa adjudicación del ISBIMED en 2014 y llevan 6 años esperando y nada que...
Yamil, mire, antes de que se vaya con su tos, estos días lluviosos, alégrenos con su risa, con su humor, no, con las chistes que siempre tiene.
No,
Alexander, pero tosa y volteé por allá.
No, mami, no, lo mío es serio, yo no... No, se te pasó que nada, Pedro, alerta,
no,
bueno, risa loca.
Usted siempre es tan divertido.
No,
cuente el del pitufo, ¿se acuerda?
Bueno, ya 5 en punto, gracias. Gracias, maestra.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Ya a las 5:09 sigue nuestra luz. Aló, buenas tardes.
No, sí está buena, porque esa mierda con la que empezaron, no. Si esa joda no dice que... No, que el piojo y la pulga, no, esta última sí está buena, lo de los abanales.
Aló.
Hágame un favor, me comunica con la oficina del 701.
Aló.
Hola, don Gabrielito. Hola, Clarito, con Otoniel aquí de la portería.
Sí, hombre, pero por... Hombre, ay...
Ay, no sé si se acuerda de mí aquel de la portería.
Pues claro que sí, hombre, pero ¿por qué tiene que timbrar esta hora?
No, pues don Clarito, es la hora, yo, mire, y de esos asistentes que su merced tiene, no se andes en ni medio, mejor dicho, sirve más la defensa de Colombia. No, mire, ese Jorpinson no contesta el teléfono. Dana, llega y empieza, ay, Pedrito, llámame dentro de 20 minutos. No, y eso no contestan. Yo de usted iba haciendo lo de Queiroz, iba replanteando lo del equipo, don Clarito. No, eso está... Oye, don Clarito.
Muy raro que le diga Pedrito a Otoniel.
Es que como yo soy Pedro Otoniel.
Muy bien.
Uy, esa sonrisa tan juvenil de la señorita Alexandra. Eso es grabado, ¿cierto?
No, está en vivo.
¿Así?
No, Toniel, eso es en vivo.
Ay, su merced lindo. Hola, señorita Alexandrita, buenas tardes, su merced linda. Señorita Alexandra.
¿Cómo le ha ido, Toniel?
Bien, aquí, sí, analizando lo que pasó con, imagínese, con lo, el paso del huracán Idiota, ¿es que se llama? Idiota.
Sí.
Sí, oye, don Galito, ¿su merced había visto alguna vez pasar el huracán
Idiota? Idiota que está por ahí sin hacer nada.
Imagine que me contaron que por el apartamento de la señorita Alexandra, por allá por Chinauta, eso pasó, se le llevó nevera, se le llevó la lavadora, se le llevó la secadora. La caja fuerte sí no se la llevó porque como ella la plata la tiene bien amarrada.
No, es cuidadosa de sus cosas, bien parece muy bien, sí.
Uy, y por el apartamento de Daza pasó, digo, pie de semana aquí no debe envejecer. Y uy, se le llevó la caja de los zapatos, se le llevó la caja de embolar y se le llevó otra caja que, mejor dicho, eso sí lo tiene embobado. Ya no tiene con qué morder porque se le llevó la caja de dientes,
bueno,
al pobre Dalita.
No, hombre, respete a la gente del programa, Otoniel, pero usted se mete en la vida de la gente aquí.
Imagínate, don Granito, me contaron que dice que aquí a la portería que llegan chismes. A propósito, un cordial saludo a la señora Paulita, que no la ha vuelto a ver.
Hombre,
me dijo, ay, Gabriel ha vuelto a bajar esta mañana. Le dije, sí, en su merced no sabe, señora Paulita.
Bueno,
imagínese que entró el huracán, pasó por el apartamento de Pascual.
Sí.
No, eso lo volvió nada de eso. Le dejó ese pelo enredado. Le dejó la camisa al revés.
No.
Ese cuello de
el huracán ni siquiera entró al apartamento de Pascual. En el Muelón Sánchez, sí, es el que más estresado está.
¿Por qué?
Imagínese, se le volaron unos zapatos, se le volaron unos pantalones y se le volaron unas medias. Las garrafas sí, no, porque esas las tenía amarradas en el closet.
Bueno, sí, es que quizás es querido, sí.
Imagina que al apartamento de don Hediondito también sí. Se le metió el huracán Idiota. No, casi lo acaba de quebrar eso. Y al de don Gabrielito, no, eso lo faltó que le doblara esas paticas.
Me contaron
otro dato, me acaba de llegar aquí por el Insta y por el WhatsApp,
¿sí?
Que al apartamento de la señorita Alexandra, ella estaba en el baúl, ¿no? Ella estaba en el balcón, bueno, en el baúl todavía no hay, Dios mío, Dios me la ampare, ¿qué haría?
No, todavía no. Falta bueno, mucho sí. Tiempo, mucho.
Mucho.
Dios permite,
entonces, ella estaba en el balcón, la señorita Alexandra, cuando vino ese huracán Idiota, ese ciclón, después tormenta y después huracán, eso... Y le pasó por el lado de ella, menos mal ella se agarró al caminador y no alcanzó a pasar.
No, ¿sabe qué? Bloqueé ese contacto de WhatsApp que le manda esos chismes que no son ciertos, hombre.
Sí,
bloqueé,
sí.
Pégale una
noche. Oiga, don Guerrito, sí. Y si supo que se está cumpliendo un año desde que se tomaron esa sopita en murciélago, tremendo eso, ¿no?
Un año con COVID, sí señor, sí señor.
Un año con COVID-19.
Un año desde que empezó el COVID-19.
Me gustó su trino de ayer, don Gravielito.
¿Cuál de todos?
Que Colombia, el único momento en que estuvo bien parada fue en el minuto de silencio.
Otoniel, adiós.
Chao, Granito.
5-3 en la luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Caracol Radio. más compañía.
5:15 en la Luciérnaga, tiempo de deportes. Nuestra información deportiva con Piolín. Piolín, muy buenas tardes, adelante.
¡Gabriel!
¡Ay, cuál Gabriel!
¡Hermano!
¿Qué?
Muchas críticas ha dejado el resultado tan abultado por el que perdió la selección Colombia ayer frente a Ecuador.
Sí.
Pero yo sigo animado. Sin embargo, todos los resultados jugaron a favor de la tricolor y permitieron que, tras perder los dos partidos de la fecha,
sí,
los demás equipos no se alejaran tanto, hermano, ni le cogieran tanta ventaja. ¡Chemas!
Piolín, ¿cómo está?
Hermano, bienvenido, buenas tardes.
Chemas Escandón con la información deportiva hasta ahora. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, sí,
Gabriel, le cuento que voy a sacar la calculadora de Chemas.
La calculadora de Chemas.
Que no falla nunca.
A ver, sí.
Porque ahora no nos podemos a poner con pendejaditas ahí de pesimismo y que ya que los números son los que hablan y los números son los que valen. Y no se ría, señor, que estoy hablando en serio.
A ver, tranquilo, sí. Chemas, sí.
Colombia suma 4 puntos en 4 partidos. ¿Qué significa eso? Que 4x4 es una camioneta muy buena.
Bueno, tirazo.
Sí. Hermano,
mire, tirazo. No, hablemos serio. Estoy hablando serio. Colombia tiene 4 puntos, producto de la victoria 3-0 contra Venezuela y del empate 2-2 con Chile. Menos mal que empatamos ayer con Ecuador.
Sí.
Contra Uruguay.
¿Perdón?
No, perdón. Perdimos 6-1 con Ecuador.
Ah, ok.
Contra Uruguay recibió 3. ¿Qué significa esto? Que ha anotado 3 más 2. Sí. Más 1 es igual a 6 goles.
Sí, calculado.
¿Qué significa eso? Los mismos que le anotó Ecuador ayer. Entonces, 6 de Ecuador, sí, más 3 que nos hizo Uruguay, son 9 puntos, Gabriel. Entonces nos encontramos en el puesto 9, que sí, quedó Millonarios.
¿Qué?
Así que matemáticamente llego a la Liga, Millonarios aún tiene posibilidades de ir al Mundial de Qatar, no, o Colombia. No, podría meterse no, a los 8 de la Liga no, también.
Ya, Piolo,
¡Chemas!
Sí. Chemas Escandón, sí, dígame.
Gracias, hermano. Este fue un informe de Chemas Escandón para la Luciérnaga.
Ahora sí.
Bueno, adiós, Chemas. Gracias. 5:17. Pascual, volvamos a San Andrés y Providencia. Hablemos de censo, de qué pasa en las islas.
Pues se ha hablado mucho del abandono, supuestamente, en el que está el archipiélago de San Andrés, en San Andrés y Providencia, pero si usted mira el censo, el último censo de 2018, y mira indicadores, usted se da cuenta que San Andrés y Providencia están por encima de la mayoría de departamentos en Colombia, por encima de la mayoría de ciudades, San Andrés. Mire, usted mira rezago escolar y solamente Armenia le gana a San Andrés. San Andrés está cerca del 10%, mientras la media nacional está cercana al 20%. Ranking de departamentos según pobreza multidimensional. San Andrés y Providencia está en el segundo puesto. Bogotá 4.4, San Andrés y Providencia 8.9. El promedio nacional es de 19.6. El promedio nacional, entonces, de pobreza multidimensional, que mide cerca de 15 indicadores, casi que dobla lo que pasa en San Andrés y Providencia. Si usted mira también lo que pasa con el hacinamiento en el que viven las personas, también ahí San Andrés está, o el promedio nacional está casi doblando a San Andrés. Energía eléctrica, 99.4% de la gente conectada, mucho más que el nivel nacional. Donde tienen ellos grandes problemas es en acueducto y alcantarillado. Apenas el 36.7 tiene acueducto y el 16.6 tiene alcantarillado. Sufren por el tema de agua, sin duda. Y cuando usted mira vivienda, 45% tiene vivienda propia, los demás viven en alquiler, y el trabajo, la mayoría, el 55%, como es de esperarse, es servicios y turismo. Afiliación a Seguridad Social, 98.1 San Andrés y Colombia 93.5. Así que muchos de los indicadores, San Andrés y Providencia, están muy por encima del promedio nacional.
María Alejandra, y los ojos también están en el Chocó. ¿Qué sabemos de Chocó a esta hora?
Pues el Chocó, Gabriel, también ha tenido grandes daños. Está también inundada, muy inundada. Las lluvias causaron la creciente de 10 ríos en este departamento. La emergencia ha dejado afectaciones en toda la población. Directamente se calcula que serían 35.000 personas las que están afectadas por esta ola invernal. Ariel Palacios, que es el gobernador del Chocó, donde también allí habría que decir que han pasado varios gobernadores en los últimos años, habla de este panorama y dice que el departamento tiene una destrucción devastadora, que la creciente se ha llevado a las viviendas completas con todo lo que tenían adentro. Y, por supuesto, que se ha llevado también los cultivos. Lloró es la población más afectada, con alrededor de 700 familias y casi el 100% de las viviendas destruidas. El secretario también de gobierno de este municipio dice que la reubicación de todas esas familias en el corregimiento costaría más o menos 32 mil millones de pesos y precisa también que, aunque ya se han adquirido algunos terrenos, que existirían algunos terrenos para esa posible instalación provisional de las personas, pues no ha sido posible hacer el traslado. Hay que voltear también los ojos hacia el Chocó.
¿Qué otras emergencias tenemos, Villar?
Pues Gabriel, la más reciente se registró en Cúcuta, el desbordamiento de una quebrada por lluvias que dejó hasta el momento unas 6 personas fallecidas, 8 desaparecidos que siguen siendo o tratando de ser ubicados por los organismos de emergencia. Recuerde usted también la de Aveiva en Antioquia, que dejó varias familias desplazadas, sin hogar allí en esta zona del país. Y mire, es que de acuerdo con la unidad de gestión del riesgo, hasta este último reporte, el más reciente, se han afectado 299 municipios de 26 departamentos por esta temporada de lluvias y de huracanes. Un saldo de cerca de 60 mil familias afectadas por 154 inundaciones, 143 deslizamientos de tierra, 56 vendavales, 47 temporales y 32 crecientes súbitas, así como avenidas torrenciales, tormentas eléctricas y granizadas, entre otros eventos. 22 personas fallecidas, 37 más heridas y 3 desaparecidas es el saldo que deja entonces estos eventos climáticos de los últimos días en el país.
Y el asunto es que el clima no va a mejorar. 5:22 minutos. Un traguito en la cantina a ver qué cantan a esta hora.
A los que van para Tayrona, aquí cuál noticia les podemos dar. Responda María Alejandra, usted que es experta en eso de viajar.
Yo soy Corozo,
Corozo soy yo.
Nací en Granada
y aquí mando yo.
Se trata de uno de los tesoros de Colombia, el Parque Tayrona. Es verdad que hay un interés en restablecer los destinos nacionales y que se promueva el turismo nacional para empezar a reactivar uno de los sectores más golpeados con la pandemia. Pues se va a abrir, se reabre el Parque Tayrona. Este programa de reapertura se ha coordinado con las comunidades indígenas Kogi, Wiwa, Arhuaco y Cancuamo, que están en la Sierra Nevada de Santa Marta y que son directamente, digamos, como los protectores de este ecosistema natural único. Y el Parque Nacional Tayrona se tendría que cuidar después de todo lo que nos ha pasado y más aún en este clima. Sin embargo, ya se anuncia que será uno de los destinos más visitados del país en la época de Navidad. El Tayrona ha recibido muchos turistas en Colombia y extranjeros. Es uno de los destinos más apreciados por la gente que viene a Colombia. Así que a tener mucho cuidado, a protegerlo y a seguir todas las medidas de protocolos de seguridad para poder estar allí, apreciarlo, vivirlo y reencontrarse con este lugar tan mágico del país.
Y arrempújele, pues, mi amor, a ver. ¡Uy! Sobre nuestra economía, ya cual nuevo informe aquí se conoció. Responda Pascual Gaviria, que en esta pandemia poco se endeudó.
Si creyó que había acabado, aún no he comenzado, deje de acosar. A ver, sea contundente, no tan abejorro, que le quito el forro y le echo agua sal con bastante limón, con ají pajarito, también mertiolate.
¡Ah! Yo soy Corozo,
Corozo soy yo.
Nací en Granada
y aquí mando yo.
Sí, el informe tiene que ver con lo que están haciendo algunos colombianos para, digamos, pagar sus deudas o por lo menos aplazarlas de alguna manera, y es la compra de cartera. El 70% de esos créditos, de esa compra, pertenece a los estratos 2 y 3, 62% hombres y 38% mujeres. Si uno mira lo que pasaba el año pasado, eran sobre todo tres categorías de personas los que hacían estas compras de cartera: pensionados 93% y de resto docentes y policías. Docentes 4%, policías el 3%, y en este año cambió un poco: 80% pensionados, 13% empleados gubernamentales y luego docentes y policías. Eso hacen entonces buena parte de los colombianos intentando aplazar el pago de sus deudas adquiriendo unas nuevas.
5:25 en la Luciérnaga. Leito. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, Leo?
No, realmente esto Esto es horrible, realmente, lo que pasa.
Pero ¿qué pasó, Leito?
Esta vez yo, qué pena molestarlo.
Sí.
¿Qué se ha hecho de la seleccionada?
No.
¿Renuncia
no,
este mano o no?
No hay nada, ¿pero qué? No está viendo fútbol, no saben que estamos.
Pues que no es para mí, es para un amigo, que me tiene este teléfono llamando, que es que ¿qué pasa con Quiroz? Claro que no les voy a negar, yo estoy muy molesto, hermano.
Ajá, sí.
Aquí, no, ese rendimiento mío fue mucho mejor, ¿no?
Sí, claro.
Pues por lo menos yo salía y daba la cara.
Sí.
No es la más bonita, pero la daba.
No, bueno, leí.
Es que 6-1, 3-0.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Hombre, ¿cómo le meten esas goleadas en menos 8 días?
Conteste, Leo, de pronto es para usted.
Aló. Aló, sí. Sí, con él, con Leonel.
Ah, esta sí fue Pascua.
No me diga.
Sí.
¿Para la selección?
Eso.
¿El amarillo, azul y rojo? Claro, me encantaría, ¿no? No, pero si es para la selección, entre esos tres pantalones, selecciono el azul. Que el azul y el rojo no se ven tan vestidos. Bien, muchas gracias, un abrazo. Gracias.
Leito, un abrazo. 5:26 en La Luciérnaga.
Si quieres con...
La Luciérnaga.
En La Luciérnaga también hablamos de alta costura y nos conectamos con la pasarela de la moda y alta costura francesa.
Au revoir, hello. Les habla su modisto Coco Chan, no Coco Chanel, sino Coco Chan Bond. No dice Dewey. Y les traeré todo el mundo del glamour, como nos lo cuentan ni siquiera en Le Monde. Y no olviden que uno debe destacarse por su Monde. Les presento a Madeleine Marie.
Merci beaucoup, modesto Coco Chambon. Pero es que usted no es que tenga mucha bondad. Hoy les tenemos la nueva colección de bolsos o carteras y billeteras.
Por nuestra pasarela va pasando la canciller Gün, pero de lejos se nota que su cartera, o sea, parce, su ministerio, le quedó grande. Pero qué carajo, si igual el presidente, estamos hablando como Juan Fernando Cristo, nada que se la quita. ¿Cómo se dirá carajo en francés, Gabriel? Le carajé.
No es Gün, es Blue.
Sí, o quiero decir, quiero cagar, pero antes quiero cagar.
Y ahora va desfilando la ministra Alicia Eugenia Rango. Ella sí que le han entregado carteras, pero con ninguna ha podido lucirse. Qué bueno sería, diría.
Madeleine, perdón que te interrumpa, no decidí, oui. Para que le salga mejor el acento le francés, tiene que cerrar más la boquita y apretar los labios, así como cuando está degustando un helado.
Oh, merci, la experiencia, perfecto. Y no, pues vamos a hablar ahora con el maestro, usted, el maestro perfecto de burré, chamboní, todo lo que tiene, perdré. Pero finalmente a la ministra de Hacienda, Alberto Carrasquillo, él desfila portando la billetera más popocha del gobierno. Y como, ¿qué carajo se diga popocha en francés? ¿Le popoché? ¿O me la pusieron de para arriba?
Le papuche, eso es, cierra más la boquita como si fuera a contar el chiste de los perros del cubo. Y no arranca esta sección de francés, no arranca, y dijo el otro...
Se rechufé les moteurs.
No, Pascual, no jodas, es 31 en la luciérnaga.
Mucha sintonía a esta hora, don
Gravidito, sí,
que decimos oyentes... La gente
enloquecida.
La manta tendida.
Sí, la manta tendida. Ana María Álvarez, ustedes son lo máximo, está diciendo Ana María.
Oh, debe ser,
tendré el radio apagado. ¿Quién sabe? Bueno. Don Orlando Amorocho. Gracias, don Orlando.
Vez, sí, claro, siempre, que... sí.
Dice, la Selección Colombia ya está en modo pesebre, solo figuras y ninguno se mueve.
Muy bueno.
Es muy, muy bueno. Mandan una foto de Camilo Vargas, que ahora le dicen Camilo Sexto. Sí, señor. Muy bien. Rafael Carvajal, muy bien, que a la selección le falta lo que tienen las empanadas de ley, o sea, huevos, muy bien.
No,
don Generalito, pero es que no cogemos seriedad para el fútbol. Imagine que ayer hicimos una encuesta en Twitter.
Sí.
En arroba don Gediondo preguntando quién podría ser el técnico que reemplace a Queiroz en el eventual caso que Queiroz renuncie dentro de 10 años. Sí. Entonces, la gente dijo, Harold Rivera 8%, Gamero 21%, Juan Carlos Osorio 24%. Y ganó con el 47% la cachaza Hernández.
A Gamero se la dan cuando estemos eliminados. Ahí sí, sí, ese es de Gamero, sí. Tranquilo.
Cojamos seriedad.
Oh, cachaza, vamos, pues sí.
No, pero la cachaza fue el ídolo de Oriental, don Gravierito.
Muy bien, claro.
Imagínate que en esta semana nos anuncia el Bienestar Familiar. Se celebra a partir de mañana la semana de la vasectomía. Ay, bueno. Sí, señor, entonces es una operación muy responsable.
Bueno, tiene a Risaloca como insignia.
Sí, es el emblema.
Es el emblema, claro, claro.
Llegó un señor por allá donde el médico, doctor, buenas tardes.
Señor Monsalve, ¿cómo le va?
Bien, 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 Pedrito, trajo chiste. No, Pedrito, sí, Pedrito. Señor Monsalve, ¿cómo me le va? Bien, bien. Por aquí he venido a hacerme lo de la operación. ¿Sí? La vasectomía. Ah, la vasectomía, sí, señor. ¿Y está usted convencido, señor Monsalve? Sí, claro, claro, yo estoy convencido de hacerme la vasectomía, sí, claro, claro. A ver, ¿y pero ahí habló con su familia? Claro, yo reuní anoche a mis hijos, hicimos votación, y sí, ganó el sí, 24-2.
La Luciérnaga.
Su banco amigo le ofrece Mi Ahorro, Mi Crédito para acceder a un crédito sin descuidar su bolsillo. Ingrese a BancoCajaSocial.com. En La Luciérnaga, los indicadores.
¿Cómo se comporta el dólar el día de hoy, Pascu?
Ganó 14 pesos el dólar, cerró a 3,644. El café siguió subiendo, 1,19 dólares la libra. Se está pagando la carga en Colombia a 1,100,000 pesos. Y el petróleo, después del alza de la semana anterior, se quedó ahí estable, tanto el WTI como el Brent.
Indicadores, Villar.
Indicador que tiene que ver, Gabriel, con el quinto pago de la compensación al IVA. Llegará a 676 mil hogares, los más pobres, pero que hacen parte del programa de Familias en Acción. Son más de 57 mil millones de pesos que tiene listo el gobierno para una transacción que está programada desde hoy y hasta el próximo 21 de diciembre. Recuerde usted, Gabriel, que esta compensación del IVA se calculó y se promedió teniendo en cuenta los decretos motivo de la pandemia para ayudar a mitigar sus efectos.
Indicadores, Muelón Sánchez de Envigado Junior de Barranquilla a esta hora.
Está... Votó penal Envigado, ha votado dos penales Envigado de los cuatro, clasifica. Y Junior metiendo este ya clasifica, viene, listo.
Lo tapó. Le taparon al Junior.
Ah, qué aves de mal agüero ustedes, hombre.
Le preguntaba, listo.
Los venía metiendo todos y lo tapó. Musiquita merengue, suena en La Luciérnaga.
Buen pedo, papi, cántame una canción de las que tú me cantabas cuando yo te quise con la mirada. Cuando miro tus ojitos,
maestro Wilfrido, bienvenido a La Luciérnaga.
Mi querido Gabriel, un abrazo grande para ti y para todos los oyentes de La Luciérnaga.
Muchas gracias, maestro.
Con música mía, por supuesto. Claro. Pero que canta un gran...
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol llama... del Envigado! ¡Gol del Envigado! ¡Siguen los penales!
¿Quién me interrumpió?
El Muelón Sánchez, maestro Wilfrido, es que estamos aquí.
¿Y ese por qué famoso? Porque
no es nadie, no existe, ese no. No cantó en su orquesta.
¿Él canta?
No.
Cante el gol.
De verdad, ¿cómo te atreves a interrumpir a toda
maestro,
una
evidencia
lo que pasa es que de la
claro,
música?
Pero es que
maestro,
pendientes.
De pronto lo interrumpo otro momentito. Ahí.
No, gracias. Mira, decía que tengo la música de Miki Taveras, que yo
va a cobrar Viera
la fama.
¿Qué? Toma impulso.
¿Qué?
Toma impulso Viera.
Si falla Viera, Envigado es el que pasa a la siguiente ronda.
No, si pero, falla Viera, si siguen los penales 1-1.
¿Siguen los penales? Sí, ah, bueno, señor.
¡Gol! ¡Gol de Viera! ¡Gol! ¡Golazo de Viera! ¡Gol! ¡Qué subida!
Maestro, siga usted.
Siguen los penales.
Clasificó Junior.
Mentiras, maestro.
Mira, sí, decía que Wilfrido Vargas ha sido el gran precursor de Miki Taveras, este gran artista que no voy a decir mucho, pero tiene padres ecuatorianos, pero yo sé que ustedes no quieren saber nada.
No, maestro, queríamos saber si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo más.
Tengo dos preguntas.
A ver.
¿Dónde está María Alejandra antes de que entre este muchachito otra vez aquí a interrumpirme?
Aquí estoy, maestro.
¡Clasificó el Junior!
¡Ay! Ay, pero ¿por qué no se lo cuenta a su mami?
Bueno, ya, maestro, ya, sigue.
Sí, mira, María Alejandra, mira, ¿cómo así que en Colombia ya se está hablando de otro paro?
Así es, Wilfrido, se presentan anuncios ya para el siguiente paro nacional, corresponde a las otras jornadas de marchas que ha habido en el país. Pues se habla que mañana, el jueves 19 de noviembre, van a salir a las calles diversas colectividades en todo el país. Ese paro nacional también será transmitido por diferentes plataformas y lo que plantea esta agenda, entonces, es un rechazo contra el gobierno por motivos que tienen que ver con las ayudas en medio de la pandemia. Consideran que son pocas y que no han llegado donde tienen que llegar. Bajas oportunidades en materia educativa, también por la defensa de la paz y contra el asesinato de los líderes sociales. Y también el partido FARC va a protestar por el asesinato de sus excombatientes. Todo esto va a coincidir mañana en la capital, así que se recomienda a los ciudadanos que se movilizan en carro no transitar, especialmente por la carrera séptima, y pensar en vías alternas, la NQS o tal vez la avenida Caracas. La cosa comienza a las 9 de la mañana.
Muchas gracias, mi querida María Alejandra. Oye, Pascual, ya que te escuché hace rato, ahí alguien que se prepara para tirar, que se prepara para tal cosa. Mira, respóndeme esta pregunta.
Sí.
¿Tú sabes cómo están de platica en el gobierno colombiano?
Pues, maestro, usted sabe que todos los gobiernos tienen ahora problemas porque su plata es menor a la esperada por tema de impuesto y sus gastos son mayores por la pandemia, por las ayudas que se han tenido que entregar a la economía, por las necesidades de reactivación, esa responsabilidad que tiene el gobierno en el tema. Y por eso, entonces, el Senado de la República aprobó en la Comisión Tercera un proyecto de ley que busca ampliar el cupo de endeudamiento del país en 50 billones de pesos. Lo que dice el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es que aquí no se buscan recursos nuevos, sino que son los recursos ya aprobados en el presupuesto del próximo año. O sea, primero se aprobó el presupuesto y ahora se está aprobando el cupo de endeudamiento por 50 billones para poder, digamos, ejecutar ese presupuesto el próximo año.
Bueno, maestro, muchas gracias.
Gracias a ti, Gabriel. Saludos a todos en Colombia.
Muchas gracias, maestro. Bueno, Villar, se cumple un año del primer caso de COVID en Wuhan, en China. ¿Cómo va esta historia?
Pues sí, Gabriel, para el 17-18 de noviembre del 2019, el año pasado, el gobierno chino detectaba una extraña enfermedad en un hombre de 55 años. Vivía en la provincia de Hubei, esto en Wuhan, y lo que dijeron las autoridades médicas en su momento es que luego de los análisis, solo hacia finales de diciembre lograron identificar que se trataba de esta nueva enfermedad y empezaron a tomar pues acciones más efectivas para restringir la movilidad y demás en poblaciones chinas, donde en los últimos meses del año llegaron a 266 personas con esa enfermedad y que lograron recibir atención médica. Un año después, Gabriel, el panorama es de más de 55 millones de casos en el mundo, más de 1.335.000 decesos, siendo Estados Unidos el país más afectado, con 11 millones de contagios. Ya se preparan campañas de vacunación en todo el mundo, en momentos en que se abren algunas luces de esperanza con los anuncios por encima del 95% de efectividad en alguna de las vacunas. Sin embargo, también vuelven las medidas de restricción en algunas ciudades como Nueva York, hasta Seattle, en el oeste de los Estados Unidos, donde siguen imponiendo acciones restrictivas, como por ejemplo el cierre de los colegios nuevamente, cuando tan solo duraron 4 semanas las clases en que los menores regresaron. Estaban y frente a la extensión ahora de la pandemia y de las nuevas olas que se siguen registrando en Latinoamérica, en Europa primero más bien, también se siguen imponiendo estas nuevas restricciones en países como Francia y España, y en Latinoamérica, pues por supuesto, Colombia está dentro de los 5 países más afectados.
Pascual, pero hoy tuvimos también buenas noticias para los que ya han tenido COVID, de cuánto duran sin volver a contraer la enfermedad o los anticuerpos, la inmunidad mejor.
Sí, es una de las grandes preguntas, una de las grandes preguntas que había en todo este tema, y por lo menos no hay una respuesta definitiva, pero los estudios apuntan hacia allá, a que esa inmunidad durará en el tiempo, que puede durar incluso años. Lo primero, miraron a unos sobrevivientes del MERS. Esos sobrevivientes todavía tienen anticuerpos después de 17 años, o sea, es un coronavirus también y puede dar indicios de lo que pasa con el COVID-19. Y miraron además a cerca de 180 recuperados entre los 15 y los 80 años. Hicieron los exámenes, la mayoría de ellos después de 8 meses tienen anticuerpos. En algunos de ellos han bajado los anticuerpos, pero siguen estando las células B y las células T. Estas lo que hacen es matar las células que están infectadas y de esa manera matar el virus. Están pensando entonces que puede tener una duración entre 6 y 8 años esa inmunidad, y eso da buenas noticias. Primero, para la cantidad de recuperados que hay en el mundo, que hace entonces que ese virus circule menos y esas posibilidades de reinfección son en casos menores, y también para el tema de las vacunas. Se hablaba de una posibilidad entonces de vacunar y tener que vacunar más o menos a los 6-8 meses, con las dificultades económicas y las dificultades de logística que eso significa, y en este caso las vacunas entonces también tendrían una duración mayor por esa memoria que tiene el cuerpo, que dicen puede ser mayor de lo que se esperaba.
Doctora María Fernanda Cabal, buenas tardes. Estamos hablando de un año del COVID. Usted, ¿cuál es su opinión de todo lo que ha venido pasando en el mundo, las vacunas? ¿Cómo le va?
No, Gabriel. No, sí, primero que todo, usted está equivocado.
No, pero tranquila.
¿Cómo que un año? Van 365 días apenas.
Bueno, sí. Bueno.
Además, mire, segundo, sí, que todos sabemos lo compleja que ha sido esta situación para el mundo, y no solo para el mundo, para Colombia, nuestro territorio nacional y todo el país, valga la redundancia. Ahora para nadie es un secreto que todo ha sido por culpa de un vampiro. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar y capturar a Drácula por ponerse de gracioso. Donde Drácula siga así nos pega una Drácula. Bueno, dejemos así.
Déjela ahí más bien. Revolcón y un año de COVID en el mundo.
Chino y Paco a la carrera, un murciélago en la lonchera, y un virus salió de ahí sin querer. Y hoy 18 de septiembre, cumple un año entre la gente, por cada país se regó también. Papel por torrentes compraba la gente, después los meses de una cuarentena fuerte, y por tanto encierro hubo desespero, con alcohol, geles y boleando trapero. El teletrabajo se implementó cada vez, madrazos nos tocó ver, y la corrupción más fuerte. A los niños les tocó estudiar esta vez, frente al celo, al PC y los médicos muy fuertes. Trabajan porque el amor es más fuerte. Mucho extraño a mis amigos, casi que no he visto a nadie con el COVID en mi mente. Muchos ingresos se restan mientras las deudas se suman, hay pobreza por doquier. Solo pienso en tapabocas y que me enfermo y que muero así. Mientras otros han salido y en parranda se han metido, hay gente que hoy no se cuida aquí.
Ya viene diciembre y una vacuna eficiente. Aún no parece que este año vaya a verse. Y llegar enero y decirles quiero que por gran tiempo tocará que nos cuidemos. El teletrabajo se implementó cada vez. Madrazos nos tocó ver y la corrupción más fuerte. A los niños les tocó estudiar esta vez frente al celo, al PC y los médicos muy fuertes. Oh, 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 oh. Trabajan porque el amor es más fuerte.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Seis, ocho minutos, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Máximo Francisco Repilado Muñoz nace en Siboney el 18 de noviembre de 1907, con Pai II. Muere en La Habana el 14 de julio del año 2003. Este gran cantante, compositor e intérprete, muy conocido entre los amantes de la música cubana porque comenzó tocando la guitarra, el tres cubano, el clarinete y el bongó, y también tocó la tumbadora. Ahora, la música tiene mucho que agradecerle. Fue el inventor del armónico, que es un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Desde muy joven empezó su carrera musical haciendo sus primeras canciones y en los años 30 formó diversas agrupaciones. Compay II nace un día como hoy, 18 de noviembre de 1907, en Santiago de Cuba. A las 6:08 minutos en La Luciérnaga en Caracol.
Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cuatro.
Eso, Chivo, cántelo.
Ruta, gol del verde.
Gol de Atlético Nacional. ¿Quién lo hizo, Pascual?
¿Quién lo hizo?
¿Quién lo hizo?
Espéreme,
no sé.
Espéreme, que bueno, apenas lo veo aquí.
Uy, ya el Chivo se fue.
González.
Muy bien. 1-0 gana Nacional Águilas.
El conocido, ¿no? González. Sí.
Bueno, ¿y qué más dijo el Chivo Villar que se nos colgó?
El Chivo y las rutas de
sí, Alexandra.
las rutas que tendrán mañana las manifestaciones, para que las tengan muy en cuenta, Gabriel.
A ver, ¿cómo será?
En Bogotá, desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar a partir de las 9 de la mañana. En Medellín van a salir desde tres puntos. El Parque de los Deseos desde las 9 de la mañana. Habrá un plantón en el Parque de las Luces a las 12 del mediodía y una marcha hasta Ciudad del Río a las 2 de la tarde. En Cartagena el punto de encuentro será en las instalaciones de la Gobernación de Bolívar. Desde las 7:30 de la mañana ya van a realizar una caravana hacia el Castillo de San Felipe y después se trasladarán hacia el Centro Histórico en Barranquilla. Estarán en la Plaza Estercita Forero desde las 9 de la mañana. Una movilización, aún no han confirmado la ruta que van a tomar en Cali. Las concentraciones estarán en el Puente Sameco a partir de las 7 de la mañana y una movilización desde ese punto a las 10 de la mañana. En Manizales, una caravana desde el Parque de la Mujer desde las 10 de la mañana, Bucaramanga, a partir de las 2 de la tarde desde la Puerta del Sol.
Y a las 6:11 minutos nos vamos para Boyacá.
HughesNet, el internet satelital de alta velocidad que llega donde otros no llegan. HughesNet presenta en La Luciérnaga, Vamos para Boyacá.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ja, ja, ja! ¡Ay, patojita!
¿Cómo se topa, don Gravielito? Saludo cordial a su merced, a todos los oyentes, a las 6:00 p.m, 11 minutos, para que se den de cuenta que esta joda no es grabada. Quiero decir públicamente que se están presentando personajes inescrupulosos, don Gravielito, que están haciendo la voz de la boyacense.
No me digas, señora.
Y una vez le digo, su merced.
¿Pero aquí?
Los lunes estivos.
No, pero Pascual, ¿qué está
pasando? Sí, señor, los lunes estivos se le nota porque le sale una... Mire, don Pasculito, yo no sé si usted se está dejando engañar, pero a usted de verdad le están metiendo gato por liebre y si se descuida se la meten más y mire.
Pues yo creo, yo la vi un poco afectadita de la voz.
Esa cosa queda colgando, pues, ahí, hay algo ahí.
Un poco afectadita de la voz, pero era la misma.
¿Será que usted lo están engañando?
Esa era.
Sí, estaba afectadita. No, su persona, no, su merced, no, Gravielito, pilas ahí, su persona,
sí, señora,
porque
no.
Gente es inescrupulosas. Bueno, les cuento, está pa' ahí la cita, María Alejandra.
Sí, aquí ando, patojita, original, ¿qué tal, la única?
Estamos lentos con ese retorno hoy, su merced.
No, señora, yo estoy aquí, ¿me escucha?
Bueno, su persona, le voy a preguntar de una vez, ¿cuál nueva?
Es el de la patojita.
Sí, yo la escucho bien a su merced, soy yo.
El de retraso.
Como en las relaciones, en las relaciones de pareja, no es usted, soy yo.
La del retraso es usted, sí.
Y la del lunes también.
Exactamente, oiga su merced, ¿cuál nueva encuesta se conoció?
Pues, patojita, ¿están felices las encuestadoras? Casi todas las semanas tenemos un nuevo estudio de opinión. Se trata de Ecoanalítica, la encuestadora Guarumo Ecoanalítica, y mide la favorabilidad o la imagen positiva o negativa de varios líderes políticos. Sergio Fajardo tiene una imagen favorable del 64.3, un desfavorable de 25.6, Gustavo Petro registra una imagen favorable de 26.3 y una desfavorable de 66.7. Hay un empate técnico entre los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Tienen imagen desfavorable del 38.8% Uribe y Juan Manuel Santos 38.7%. El uno tiene 53 favorable y el otro tiene, en el caso de Santos, 51.3 favorable. Le siguen Germán Vargas Lleras. Hablemos de Gustavo Petro, 66 desfavorable, 23 favorable. Federico Gutiérrez, 23.19 y un gran nivel de desconocimiento, 56% de las personas encuestadas no saben quién es Federico Gutiérrez. Lo mismo le pasa a Alex Char, 64.9% de personas no lo conocen y 21% tiene imagen favorable y un 13% desfavorable. Los alcaldes rápidamente, va primero Jaime Pumarejo de Barranquilla, luego Jorge Iván Ospina de Cali, tercera Claudia López y luego William Dow. Más o menos todos por los 60-62%. La pregunta, si se vacunarían contra el COVID o no. El 63% dijo que sí y el 23% dijo que no. El 13% no sabe todavía qué responder frente a la propuesta de una vacuna.
Pero Maleja, ¿en las principales coincide con cifras y conceptos? ¿O Pascual, si recuerdan las cifras de lo que teníamos la semana pasada?
En algunas, yo diría, pues, perdón, Pascual, me ¿sí? metí. Yo diría que en algunas cifras de favorabilidad es parecido, pero yo no estoy segura. Bueno, en lo de los alcaldes me parece que también está Jaime Pumarejo de primero. Voy a comparar ya, porque la debo tener aquí.
¿Cuánto tiene Quintero en esta?
No, Quintero aquí no está.
No está.
Tengo Jaime Pumarejo con 69.6, de los primeros, ¿no? Claro. Jorge Iván Ospina con 64, Claudia López con 62 y William Dow con 58.7. Ahí no está el alcalde de Medellín, tiene razón. Pero voy a revisar aquí con detalle y ya le cuento mientras Pascual usted hace su, su mirada, su aparición. Porque yo no lo tengo claro.
Bueno, Patojita, antes de que siga, déjeme contarle que este 19 ¿sí? de noviembre, a través de un evento virtual y con la participación de la ministra de Educación, se va a entregar el reconocimiento Educadores que Inspiran. Es una iniciativa de la Fundación Compartir y buscan exaltar la labor de maestros, directivos, docentes en diferentes zonas del país que han buscado, hombre, promover nuevas prácticas y motivar a niños y a jóvenes para seguir aprendiendo. Esto en época de pandemia es muy interesante. Felicitaciones a la Fundación Compartir por estos educadores que inspiran.
Y yo le cuento otra cosa antes de preguntarle a don Pascualito, don Gravielito. Imagínese que el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, pues hizo el lanzamiento de la sexta edición de la carrera 10K de la Policía Nacional en Huasca, Cundinamarca. ¿Y cuál es la idea? Perdón, ¿cuál es la idea, don Gabrielito? Que pues la gente se pueda inscribir de manera virtual, porque no se puede hacer de otra joda, de hasta el 30 de noviembre, y es hora de correr por todos los que corren por nosotros, y pues nosotros no nos podemos olvidar de ellos, de los de la policía que están ahí poniendo el pecho en las principales vías del país, especialmente en estos puentes festivos que estuvieron controlando todo el tema de tránsito y carreteras. Así que no olviden Carrera por la Policía 10K, un reto para ti, un honor para nosotros, dicen ellos. Entonces, atentos, su merced. Se pueden inscribir a través de una aplicación, don Gravielito.
Muy bien.
¡Don Pascu!
Su merced, ¿cómo va todo? Entonces, ¿es falsa la de... Es que ¿era falsa la del lunes?
Oiga, bien, ¿en qué vamos...? Sí, sí, su persona, no se vaya a dejar meter los dedos a la boca. Su persona me rechazó por ahí un pico andeniado que le di un día, ¿ah, sí? Pero con esta sí vive feliz. Ay, no, ay,
se,
ay.
Dan, se dan picos andeniados y todo ahí con esa, con la del lunes.
Sí,
No, la del lunes no.
Se lo mandé, no, a larga distancia, buena. Y le dije que era andeniado y llegó y dijo, no, gracias.
Para sí, nada, Patojita.
Eso salió todo remilgoso ahí, igual, como si le hubiera pedido gárgaras o quién sabe qué le dio en chino. Pero bueno.
¡Se topa, don Pasculito!
¿En qué vamos, pues?
Ahí se está metiendo. ¿Qué pasó aquí?
Un eco, eso es un eco.
¡Ay, ahí está de un Pascu! La cita María Alejandra. Vea. Don Gravielito, ¿cómo
Hola,
se topa?
Hola, Patojita, ¿cómo vamos?
Bien, su merced por aquí. ¿Qué tal lloviendo?
Esa
por aquí,
no es, don Gravielito. No,
¿cómo así? ¿Quién es la que está hablando allá?
No, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que
ay, don Gravielito, ahora me están suplantando?
Mire, don Gravielito.
A ver, mándeme un pico.
Él ya tiene por ahí unas génovas escondidas. No, no, cuidado con esas génovas que tiene.
No.
Cuidado, una vaina, don Gravielito, porque la única boliacense es ahí, yo se me sé. No, ¿cómo se le ocurre?
No, eso fue puro chaparro. Ese no, sí fue de chaparro. No, excúseme. Bueno, siga, Patojita.
No, sí, se le salió.
¿Cuál de las dos?
Excúseme. No, la pero, verdadera.
No, pues...
Por eso yo, don Gravielito.
Usted tiene buen oído, don Gravielito. ¿Sí ven?
¿Cómo?
Los Pasculitos ya se le están metiendo por ahí en el cuento. Vaya, termine de hacer lo que usted estaba haciendo, hedionda china.
Entonces, ¿no? Yo me quedo con don Orlando Villar.
Bueno, ya. Bueno, paremos la recocha, pues, así, la recochita.
Aiga, su persona, no le digo. Venga, don Pasculito, le iba a preguntar en qué vamos con la carrera por la vacuna contra el COVID.
Pues esa carrera sigue, Moderna ha dado un paso adelante y hoy está acosando a la Unión Europea. Le dice que firmen un acuerdo pronto para entregarle 80 millones de vacunas del que están hablando, que tienen que firmar ese contrato. Que tranquilos, que ellos van a producir esas vacunas, pero que si no lo pagan rápido, pues les van a llegar un poquito más tarde. Moviendo entonces el cuento a ver si compran rápido las vacunas desde la Unión Europea. Y les dicen igualmente que Estados Unidos ya compró, ya tiene reservadas 100 millones de dosis, que desde agosto se dio ese acuerdo y que ya hay algunas de ellas incluso ¿sí? almacenadas en Estados Unidos y listas a ser en el momento que estén las pruebas y en el momento que esté, digamos, la certeza de su eficacia y demás, pues ser aplicadas en Estados Unidos. Lo mismo, dicen, están los acuerdos con Canadá, Japón, Israel, Qatar y Reino Unido.
Bueno, Patojita.
Gracias, don Pasculito. Don Gravielito, dos jodas rápidamente.
Cuénteme.
Una rapidita. El Centro de Pensamiento Aportando a Colombia le envió una carta de respaldo a la JEP, que ahora en presidencia del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, en reemplazo de la doctora Linares, le desean éxitos y ojalá que se abandone la soberbia de los triunfalismos y pues en que sea una ética nueva, no excluyente, donde haya el perdón, en fin. Y la otra joda, don Gravelito, es que aquí dijimos que el lago de Tota estaba contaminado según la Procuraduría porque tenía plomo. Nos dice ahora la CAR que no, que es que no hay tal evidencia de plomo. Su merced, ¿a quién le estamos creyendo? Dígame, porque entonces, ¿cómo hacemos? ¿O aquí o allá? ¿Y los municipios que se abastecen de o se sirven de la laguna de Tota? ¿Qué hacemos ahí, su merced?
Ay, sí, hay que ponerle atención en eso, Patojita. Totalmente de acuerdo. Bueno, Patojita, que le vaya bien.
Para no quedarle debiendo el dato, 61% del alcalde de Medellín y imagen 61.3% y desfavorable 29.7%.
Eso le coincide,
o sea que se ubica dentro de esos, dentro de ese promedio del 60 que para arriba que tienen la mayoría de los alcaldes.
Está cerca, está un poco por debajo de la que tuvimos anteriormente, donde había tenido una caída considerable, pero sí, más o menos coincide.
Bueno, 6:22 minutos. ¿Milagro en las islas? ¿Fue en San Andrés o en Providencia, Villar?
En Santa Catalina, pero fue en el archipiélago.
No le pegué, bueno, listo.
Pero cerca, un milagro ocurrió, según acaba de decir desde San Andrés el presidente Duque. Eso fue lo que dijo.
Con mi comentario, pretender invadir la fe de nadie, pero yo tengo que compartirles a ustedes también una anécdota personal. En ese recorrido que hicimos en Santa Catalina, varias de las personas nos llevaron a uno de los puntos más altos de la isla, donde está una imagen de la Virgen María. Y realmente es impactante que después de haber pasado por la isla de Providencia en un huracán categoría 5, la Virgen estaba en pie. Y muchas personas hoy decían que ella es milagrosa porque evitó muchas muertes en nuestra isla. Yo quiero ser respetuoso de todas las fes, de todas las expresiones, de todos los credos y cultos, pero lo cierto es que esa imagen es una imagen poderosa y vemos también la fe, la resiliencia y la gran capacidad que tiene la comunidad de Providencia para enfrentar estas circunstancias.
Pues ahí está el presidente Duque también metiéndole un poquito de fe al asunto, que afortunadamente, por lo menos en Santa Catalina...
¡Gol de Águilas!
¡Gol! ¡Ay, pero ahí sí Pascual calladito!
¡Se empatan! ¡Ay, contra Dios Nacional!
Mío. ¡Hombre! Ay, Dios, pero mire, estaban hablando del milagro, Pascual. ¡Vea sí usted! ¡Vea
no,
usted!
Lo que sigue es que se le va a aparecer en un buñuelo. No, no me cabe duda.
Ay, bueno, déjelo ahí, hombre. Sí. Un bonito, oh, me gusta. Bonito esto. Está, que está comiendo ya el muelón? Que
sí. No, señor. Vasos, yo estoy aquí pendiente... Río Negro, Águilas Doradas Nacional.
Ah, no, aquí ya me sapearon que es María Alejandra la que está ya dándole el cafecito. 6:23. Atención, tenemos en exclusiva las declaraciones del profe Queiroz y con la ayuda de, hombre, profe Leonel, hoy hemos abusado un poco, no, de usted.
Y pero, nada de trabajo.
Y, ¿ah? Pero nada, pues, pero ahí está viendo con nosotros el partido de Nacional y Águilas.
Sí, aquí viendo los muchachos.
Tranquilito. A ver si nos puede ayudar con la traducción de las declaraciones de Carlos Queiroz, el técnico de la selección
y
colombiana.
Toca traducirle y todo, pues sí. Verá.
Bueno, dele, a ver.
Buenas tardes. Será puse papito.
Claramente los jugadores son mucho risa loca.
Que claramente los jugadores trabajaron muy poquito.
Mucho duro momento a Millonarios contra Real Madrid.
Que es un momento muy duro porque es una goleada que no se olvida.
Aún felicidad a Álvaro Uribe.
Aunque es felicidad para Quito.
Está al proceso a la cola de Gina Calderón.
Que ese es un proceso que no se ve muy bien, pero va mejorando.
El equipo es un merezón.
Sí, que el equipo tiene peso, mete mucho pase, pero no gusta mucho que digamos.
Continuamos trabajando a Alexander Montoya en la Luciérnaga.
Y aquí voy a seguir trabajando otros 50 o 100 años, si me toca.
Obrigado.
Qué obligado, suerte es que le digo. ¿Oíste, Gabriel?
¿Qué pasó, Leo?
¿Será que cuánto más piensan aguantar a este señor Quiroz?
No, pues ahí está.
No, hermano, yo estoy decepcionado. Y estoy berraco, Gabriel, sí. Porque es que ese man pierde de local 3-0, de visitante 6-1.
Sí.
Y a mí me echaron por temáticos partidos.
¿Por qué?
¿Ah? No. Pues ¿sabes entonces, qué, Gabriel? ¿Qué, hablamos contar? Después más bien.
No, es que no, estoy no, como más bien póngase asado. A cantar aquí con Revolcón, este ¿Por qué no se van?
Triste ver la selección de mi Colombia jugando tan displicente a la pelota, mientras siguen muy felices dirigentes aquí. Señor Queiroz, soy aquí, poco usted entiende. González y Yesurú ni se sorprenden. No cambia de dirección el fútbol colombiano. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Y los que juegan muy bien allá en Italia, en Portugal, Inglaterra y Alemania, como que el fútbol lo dejan todo por allá. Los que no vienen y juegan con el alma, y los que quieren ganar solo de fama, con la dirigencia lejos, ¿por qué no se marchan? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Oh,
oh, oh, oh. La Luciérnaga.
Por fin llegó Don Hediondo acá. ¿Quién sabe su mochila? ¿Qué cosa nos traerá?
Sintonía total de la Luciérnaga. Don Granito nos escribe Don Jairo Sánchez y nos manda un mensaje. Ninguno de los jugadores de Colombia tienen COVID, pero tienen todos los síntomas. Les falta el aire, les duele el cuerpo, no ven ni una. Perdieron el olfato de gol, no tienen gusto por jugar. El distanciamiento social es evidente y cuando se acabe el partido todos se lavan las manos.
Pues, vea, muy bonita historia. Bueno,
muy bonita historia. Sí. Don Gravierito, como todos los miércoles, la columna de Don Pascual Gavira en El Espectador, pero antes lo que dijeron los señores Cano.
¡Yo, Fidel!
¡Yo, pues, hombre, Alfonso!
Oiga, recordando hace un año que empezó el coronavirus, ese famoso murciélago en una sopa.
¡Ay! Y saquemos conclusiones. Por ejemplo, en un año, ese bicho a Gabriel ni se le arrima, porque con ese genio, ¿quién se le va a acercar?
Oiga, y Alexandra no le ha dado coronavirus porque ella quedó inmune desde el virus de 1920.
Maleja, resulta que es que el coronavirus necesita un medio ambiente. Y con Maleja, ni medio ni ambiente.
Muy bueno, que no lo saquen nunca.
Oiga, y a Risa Loca sí lo cogió el coronavirus, le dio coronavirus. Y ahora le están haciendo pruebas de embarazo.
¿Al pobre Risa Loca?
No, al coronavirus.
Bueno, en cambio el que sí salió bien librado es Pascual Gaviria, porque Pascual ese sí ya terminó curado.
¿Del coronavirus?
No, de los pulmones, eso los tiene ya curados.
Bueno, don Granito,
ahora coronavirus caer en manos de Pascual, hombre.
Y ahora sí, respecto a la columna de hoy, le voy a contar la historia. ¿Cómo le parece?
La entregaron tarde, no pudo salir en el periódico.
¿Cómo le parece que empecé a llamar a Pascual Gaviria a las 9 de la mañana? Como ahora madruga, lo llaman el madrugador del Chocho. Entonces, de la Loma del Chocho. Entonces resulta 9 de la mañana y no me contestaba. 1 de la tarde, 2 de la tarde, faltando un minuto para las 4, contestó. Parce, ¿cómo le parece que llegué tarde? Y creo que me la publican mañana.
Es que Pedro, un problema.
Sí.
El lunes me pusieron una tareita extra, entonces el lunes tengo que escribir columna. Y no pude hacer las dos cosas al tiempo, entonces llegué un poco tarde.
Sí, claro.
Entonces, perdón, bueno. Le pregunto, ¿y el lunes también es para El Espectador?
No. Lo que pasa es que para salir el miércoles toca entregarla el lunes antes de las 6 de la tarde. Entonces, ya. Sí, tuve ese trabajito extra el lunes de fiesta. Sí. Entonces tuve pequeño problema, pero se respondió a las dos cosas.
El lunes de fiesta, claro, se la pasa de fiesta.
Ah, claro.
Se pone a hacer
así yo.
El lunes de fiesta, Pascual. Ave María, señor Escano, ¿cómo mantienen ustedes esa columna ya? Lunes
pero
de fiesta,
aquí está en primicia. Sí, lo un adelanto él. De lo que será esta columna de Pascual, que ahora es los jueves en El Espectador. Va a terminar por allá el domingo de Pascua. Columna que escribió a la 1:00 a.m, 2 minutos bajo los efectos. ¿Quién sabe de qué? Y que la corrigieron los señores Cano a las 5:00 a.m, 30 minutos. Por eso es que los Cano amanecen con esas hogueras que parecen santos alumbrados con la CPM. Mejor dicho, los llega a ver un oso panda y se enamora de ellos. La columna en voz de Semana Santa se intitula Vender trompas.
Tender trampas.
No, vender trompas. Teniendo abiertos los jeans en un metedero, se le marca el motor, el hambre en los orificios con los avarios de la raquítica con la banana.
No, ¿pero qué es eso?
Néstor Humberto Martínez es un todero de marca mayor, madre. El hombre de los oficios varios de la política colombiana.
De la raquítica con la banana.
Pero dale, humor rápido que ya están los deportes. Uy, estamos colgados. Dale.
Llegó un señor a propósito de la semana de la vasectomía, llegó... Un señor por allá donde el médico. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me llama?
¿Pero llegó en bicicleta o qué?
Sí, llegó celebrando aquí el chiste de Pedro.
Y el señor y el médico. Siga, siga, la orden. Doctor, es que vengo a que me haga un favor. Ingeniería.
¿Qué sería? O sea, era una quesería. Tenía que pasar al lado donde era el médico.
La quesería, quesería, sí, quesería de mi Cinti. Ingeniería. Doctor, vengo a una operación.
Bueno.
¿Qué, doctor? En el maje, no me
bueno, bueno, a ver, sí, a ver, hombre, sí, que se pase. No,
eso,
sí,
que se pase de lado a lado.
Lado a lado, sí.
El hombre se pasó a pasar. Bueno, no me imagino. Doctor, vengo a que me haga el favor y me haga la castración.
¿Qué?
La castración. ¿La castración? Sí, señor, la castración. ¿Está en uno? Sí, señor, estoy muy seguro. Bueno. Bueno, tenemos la castración. Vamos a hacer la castración. Entonces lo acostaron así boca arriba.
¿Cómo? ¿Cómo?
Así boca arriba. Mire, la cabeza le quedó aquí. Las glándulas le quedaron aquí.
Para ver, no más.
Las patas le quedaron a este lado. Enfermera, mi señor. Mi señor. Doctor Pasito, nangeno es manero, nangeno, nangeno. Listo, nación. A luego, no tiene
a manera, a luego.
Listo, la enfermera.
Esa enfermera, veterana la enfermera, ¿cierto?
Sí, sí. Cuando el man salió a la calle, se encontró un amigo y dijo: ¿qué, parce? ¿Cómo le fue con la circuncisión? Digo, esa era la palabrita.
La Luciérnaga.
Trae tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y muévete al lugar que te ayuda a conseguir tu propio espacio. En el Fondo Nacional del Ahorro nos mueve lo que sueñas. En La Luciérnaga, un sueño.
Hombre, el sueño para los colombianos berracos que trabajan y ahorran para su casa llevando sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Colombianos como don Jaime, buenas tardes.
Hola, don Gabriel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bien, señor, ¿cómo va todo?
Ay, no, contento. Este fin de semana estuve echando cuentas con mi esposa.
Ajá.
Porque es que, o sea, cuando uno vive en arriendo, uno no se da cuenta, pero uno quisiera remodelar la casa en la que uno vive, pero uno no puede. Entonces, ya que usted me recomendó a los amigos del Fondo Nacional del Ahorro, pues estuvimos echando ahí cuentas y claro, lo que pagamos de arriendo podemos pagarlo en mi propia casa, nuestra propia casa. Y además, Gabriel, si yo tengo las cesantías ahí en el Fondo Nacional del Ahorro, me pueden hacer un crédito. O si tengo ahorritos ahí en el Fondo Nacional del Ahorro, me pueden prestar para mi propia casa y lo del arriendo lo voy pagando yo prácticamente.
Buen sueño, don Jaime. Don Pascu, un sueño.
Sueño el que tiene Rudolf Giuliani, el abogado del presidente Donald Trump. Desde los 90 por allá no estaba ante un tribunal federal, casi que se está estrenando de nuevo en esa tarea. Y el sueño que tiene es que la certificación de voto en Pensilvania se pueda detener de alguna manera. Estuvo 5 horas frente a ese tribunal y no le fue para nada bien. Tenía 2 demandantes que alegaban no habían podido ejercer el voto y con eso quería detener esa certificación, pues el juez le dio su regaño. En el fondo está pidiendo a este tribunal que invalide más de 6.8 millones de votos, privando así de una votación concreta en todo el estado. Fue el regaño y tuvo varios de ellos. No pudo Giuliani probar absolutamente nada y salió regañado.
¿Maleja un sueño?
El de Cartagena, el del Bolívar, de que se destapen las cañerías, que se mejore el sistema de alcantarillado, que pase esta época tan vieja ya, tan anticuada, de estar resignados a las inundaciones por las principales calles de Cartagena. El gobierno va a destinar 500 mil millones de pesos, lo anuncia la ministra del Interior, pero para todo, para vivienda, para salud, para educación, para infraestructura, para medio ambiente, para agricultura, para turismo. Eso está muy bien. Sin embargo, es necesario que haya una concientización, ahora dice Alejandra, concienciación
dicen en España.
De la prioridad, entonces que se destapen y que la gente cuando llueva no tenga el susto de que se les va a venir toda el agua por sus calles. Ese sería un sueño para los cartageneros y de paso para los barranquilleros también.
Hombre, Villar, un sueño que cumple la Corte Constitucional a un preso en Valledupar. ¿Cómo es la historia?
Sí, Gabriel, se trata de un indígena, un miembro de las comunidades ancestrales de Colombia que puso una tutela para que le permitieran que ingresara hoja de coca a la cárcel. Pues la Corte Constitucional ya emitió un pronunciamiento y autorizó que no solamente se entre, sino que también le ha pedido al establecimiento penitenciario de alta seguridad de Valledupar que se autorice el ingreso, pero que lo regule, lo controle y por supuesto que vigile que sea para el consumo de esta persona. Este hombre privado de la libertad es un miembro de la comunidad arhuaca y por ende, concluyó la Corte, que sujeto especial de protección constitucional estaba viendo, según la tutela, vulnerados sus derechos fundamentales a la diversidad étnica, a la igualdad y la identidad cultural. Recuerde usted que el consumo de esta planta entre los indígenas pues es una tradición ancestral y por consiguiente la Corte Constitucional avaló que le permitan el ingreso de la hoja de coca a la cárcel.
¿Y la Corte se puede manifestar sobre la cabina de Medellín?
Usos ancestrales.
No, el edificio es muy nuevo. El de Palms es muy nuevo, el edificio. 6:45. Sueño el de Néstor Humberto Martínez y la embajada en España. Sin embargo, Piedad Córdoba, ¿qué fue lo que le dijo a los españoles? Doña Piedad, buenas tardes.
En cañadas más oscuras, me ha cogido la noche. ¿Qué hubo, mono?
¿Cómo va con la imitación de la luciérnaga?
No, a mí la única imitación buena es la de ustedes, del programa de ustedes. Claro, lo demás, sí. Eso son falacias, son farsas, no saben. Bueno, lo de que hicieron en la fiscalía es de llorar, no les da ni pena. Le hubieran contratado a la de ustedes.
Sí, pero lo de Néstor Humberto Martínez, que fue todo lo que dijo usted.
Vea, como yo estoy grandecita para decir lo que quiero y pues no le debo pedir permiso a nadie para hablar, yo le envié una carta al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Aparte de saludarlo y preguntarle por su familia, le explico por qué razón considero que en este país no deben admitir como embajadora al fiscal, exfiscal Néstor Humberto Martínez. También mencioné los más de 24 mil audios que fueron revelados recientemente, ocultados, del caso contra Jesús Santrich, y aseguré que el exfiscal Néstor Humberto debería responder judicialmente en Colombia por presunta manipulación de pruebas, suplantación de personajes públicos y otras perlitas. Yo no sé si me hacen caso o no en España, pero hasta ahí puedo hacerles la vuelta.
Maleja, usted que ahora tiene doble ciudadanía, ¿le hacen caso en algo en estos casos?
Gabriel, con este tema hay una situación que hay que esperar, hay que dejar que pasen un poco los días, hay mucho movimiento, han llegado muchos mensajes al gobierno nacional, al presidente Duque, que sugieren que habría que tener una cierta, un cierto cuidado con la solicitud de beneplácito para el exministro, exfiscal Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, pues estas cosas de la diplomacia son muy delicadas, porque tiene que ver en la relación de los dos países, pero uno vaya a saber, en España hay una situación interna muy delicada y hay personas muy cercanas a todo lo que tiene que ver con el proceso de paz en España que están llegando al gobierno de Pedro Sánchez a decirle, ojo con este embajador, pero yo todavía no daría, digamos, dado por hecho que lo vayan a tener en cuenta.
6:47 en La Luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Caracol Radio, más compañía.
Una vueltica a las redes sociales, metámonos a Twitter con Dana García y de viva voz los tuiteros aparecen aquí en La Luciérnaga, así.
De lo que sucede en Twitter, les traemos lo mejor.
Hola Gabriel y oyentes de La Luciérnaga, hoy en nuestra sección de Trino les traigo los más sonados. Lo que nos dejó la Selección Colombia.
Arroba Rick Henao. Éramos felices, lo sabíamos, pero no nos gustaba. No nos gusta nada.
Arroba J. Sanín. Pues al menos tenemos una selección en total sintonía con la situación del país.
Arroba Moleculis. No se veía una Colombia tan desorganizada desde el día sin IVA.
Arroba Ego Cadavid. Uno pone Colombian en YouPorn y salen estos partidos de la selección.
Arroba Actualidad Panam. Federación pide autorización para revender otra vez boletería contra Brasil y así juntar para indemnizar a Queiroz.
Arroba Cebolla Diego dice en Twitter, al igual Qatar es como Melgar, pero con turbantes.
Arroba Diego Noticia. Ecuador 6, Colombia 1. El DT Carlos Queiroz cada día más perdido. Y hoy jugadores sin alma y respetaron a un país.
Arroba Julián Jara Uribe. Estos resultados no se verían en la Colombia humana, pero prefirieron al rockero.
Un sueño frustrado.
Arroba una Marcelita. Yo iba a ser modelo, pero conocí el chicharrón y las empanadas y pues pasaron cosas.
Yo me despido, pero recuerden seguirnos en Twitter como arroba la luciérnaga y a mí como arroba García Dana guión bajo.
La luciérnaga del Twitter ya les trajo lo mejor. Por fin llegó Don Gediondo acá y quién sabe su mochila qué cosa traerá.
Ay. Hombre, hay un par de proyectos interesantes del día de hoy. Aprobado en primer debate, Pascual, en la Comisión Sexta, una iniciativa de congresistas del Centro Democrático que busca crear una base de datos de instrumentos musicales con el fin de que los dueños de estos puedan registrarlos y acreditarlos.
¡Qué bueno! No le roben la matraca.
Sí, exactamente.
No me suena.
Otra que acaba de trinar Armando Benedetti, aprobado en plenaria del Senado, el proyecto que crea el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Puerto Colombia. Es hora de reivindicar este municipio tan importante para el Caribe.
Bueno, hay un proyecto de ley que declare a la longaniza producto de origen del Tamar Champ.
Pero eso no es proyecto de ley, eso sería ante la SIC, que deben llevar todo.
Sí. Ah, está bien. Entonces cada uno le pregunte, ¿y su longaniza es de origen? Mírela a ver, su merced, porque...
Pero puede llevar su instrumento musical para que lo pongan allá. El censo de instrumentos musicales va a ser muy lindo. Gracias.
Señora, voy a registrar mi saxo.
Gabriel, si todos tuviéramos que escoger qué instrumento somos en La Luciérnaga, ¿cuáles seríamos? Bueno, ahora le cuento por qué.
A ver,
Pascual. Eso está bueno para mí.
Déjelo pensar. A ver, Pedro sonaría como...
La maraca. La maraco.
La maraca, porque jode todo el día.
No. Malejita sería como una dulzaina. Gravielito sería como las carracas del burro.
Risa loca en los viejos tiempos, el contrabajo.
Sí.
Con saxo.
Sí. ¿Quién más?
La guacharaca. ¿Quién es la guacharaca?
Corozo.
La guacharaca, sí. Y el búho.
¿Y Chalo? La orquesta. Deme toda la orquesta.
Eso, Pacheco, toda la orquesta. ¿Y eso por qué, Maleja?
No, porque me acordé que una vez hicieron este ejercicio, lo hicimos en la redacción de un noticiero de televisión y salimos, el regaño del director es, el noticiero de hoy salió, esto tiene que sonar como una orquesta de música clásica, tenemos que hacer una filarmónica y hoy salimos como una papayera. Y eso significó que todos nos pusiéramos un nombre de un instrumento y fue muy divertido porque así nos conocemos hasta hoy. Guacharaca Villamizar, me llaman a mí.
Bueno, Guacharaca Villamizar, ya 6:59 y 53 minutos, se acabó el programa, señores.